Sí, estas oraciones son muy importantes porque creo que estarás de acuerdo conmigo que el texto que estamos estudiando no es difícil en cuanto a su interpretación, pero no es fácil en cuanto a su aplicación. No es fácil vivir lo que el apóstol nos está diciendo. Y hoy volvemos a examinar nuestros corazones y seguramente el Señor tendrá que decirnos muchas cosas y empezaremos a protestar, sí, pero, y poner excusas, pero es necesario no endurecer nuestros corazones, sino estar abiertos a lo que el Señor quiere decirnos. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si mi memoria no me falla, estuvimos hace 2 semanas mirando 3 de estas virtudes mencionadas por Pablo en el versículo 12, y vimos que hay cierta relación entre ellas, que una conduce a la siguiente. Si tienes compasión en el corazón, si aprendes a sufrir juntamente con aquel que padece, compartir su situación, solidarizarte con aquella persona, entonces es probable que responderás haciendo actos de bondad. La compasión conduce a la bondad. Y decíamos que si nos caracterizamos por la compasión y bondad, esto quiere decir que por medio de la gracia de Dios estamos venciendo nuestro profundo egocentrismo. Estamos empezando a abrirnos a los demás, a ponernos en su situación y preferirles a ellos, no a nosotros mismos. Y todo esto indica el destierro del yo. El yo queda destronado, Dios ocupa su verdadero lugar, nos preocupamos por los demás y en otras palabras empezamos a ser humildes, ocupando un asiento más bajo a fin de preferir al otro. Hasta ahí llegamos en nuestra exposición y ahora seguimos con la mansedumbre, la cuarta de las virtudes. Alguien ha dicho que si la humildad es la ausencia de orgullo, entonces la mansedumbre es la ausencia de pasión. En realidad, humildad y mansedumbre son 2 conceptos muy parecidos. Si acaso queremos distinguir entre ellos, la humildad nos habla de la disposición de dar preferencia a los demás, de no estar peleándonos por ocupar los mejores puestos y exaltarnos a nosotros mismos. Mientras la mansedumbre nos habla de aquel carácter apacible, afable y tranquilo que adquirimos cuando somos humildes. Quien practica la humildad cosecha el carácter manso. Nuevamente vemos que hay eslabones aquí, relaciones, una virtud conduce a otra. Decíamos en torno a la humildad que no es precisamente la virtud más apreciada hoy en día. Tampoco lo es el carácter manso. Sé tú mismo. Hazlo. Afírmate. Pelea por tus derechos. Es más bien el ambiente en el cual vivimos. Y como también decíamos antes, era también el ambiente en el siglo I. Muchas veces la gente supone que ser manso es ser débil, ser cobarde, y esto no gusta. Pero nosotros como creyentes tampoco debemos confundir la mansedumbre y la debilidad. Algunas personas somos cobardes por naturaleza. No nos gusta la confrontación, no nos gusta tener que hablar con personas conflictivas. Entonces rehuimos estas situaciones y lo justificamos diciendo es que soy manso, en vez de reconocer que lo que somos es cobardes. Nos justificamos con la humildad, la mansedumbre y otras cosas afines. Pero la mansedumbre auténtica no es nada cobarde. Se trata más bien de una determinación consciente de no devolver mal por mal, sino bien por mal, de negarnos a nosotros mismos y de sufrir daño en lugar de infligirlo. Aparte de Jesús mismo, recordaréis que él dice acerca de sí mismo en Mateo 11, 29, que él es manso. Aparte de Jesús, supongo que el gran ejemplo bíblico de mansedumbre es Moisés, el más manso de todos los hombres, según Números 12, 3. Y recordaréis que Moisés no era cobarde en absoluto. Él estaba dispuesto a confrontar a Faraón en su misma corte. Esto exigió mucho valor. También en su liderazgo de los israelitas, él estaba dispuesto a actuar enérgicamente cuando estaba en juego el honor de Dios, por ejemplo en la rebelión de Coré, en Números 16. Pero a la vez es cierto de Moisés que no solía defenderse a sí mismo. Cuando Aarón y Miriam le acusaron con acusaciones injustas, Moisés dejó su causa en manos de Dios. Y cuando Dios intervino para castigar a la hermana de Moisés, entonces Moisés se puso a interceder por ella. Esto en Números 12, del 1 al 15. En esto es un ejemplo de cómo funciona la mansedumbre, el carácter apacible y tranquilo, que no busca sus propios derechos, sino que ejerce la humildad. Así pues, como dice un comentarista, la mansedumbre es lo opuesto de la afirmación propia y al propio interés. Es una ecuanimidad de espíritu que ni se desborda en euforia egoísta, ni se hunde en depresión autocompasiva, simplemente porque no se ocupa en absoluto del propio yo. Si habéis entendido esta cita, y si eres como yo, entonces hace pupa, porque los que somos propensos a hundirnos en depresión, hacemos bien en tomar nota de que muchas veces la depresión es ira introvertida, y nos hundimos porque sentimos lástima de nosotros mismos. Si tuviésemos la capacidad de pensar más en los demás y menos en nosotros, supongo que caeríamos menos en la depresión. Pero reconozco que es fácil decirlo y es otra cosa vivirlo. Si somos humildes y mansos, no nos costará mucho tener paciencia con los demás. Y esta es la quinta de las virtudes que Pablo menciona. Como hemos dicho en otras ocasiones, hay dos palabras griegas que suelen traducirse como paciencia. Pero una de ellas, la que Pablo no emplea aquí, tiene que ver con el aguante en medio de circunstancias difíciles. Si, por ejemplo, tú tienes que cuidar a un pariente enfermo, necesitas paciencia para seguir soportando esta situación. No es fácil. Día tras día tienes que afrontar esta situación y buscar la gracia de Dios para seguir adelante. Paciencia. La palabra que Pablo sí emplea tiene que ver más bien con aguantar a las personas. Y es una virtud que necesitamos mucho en nuestras iglesias. ¿No es así? La convivencia de la iglesia implica que tarde o temprano tendremos que afrontar roces. Normalmente los roces se producen con gente que tiene dones similares y situaciones similares a las nuestras. Si piensas que una persona está años luz por encima de ti en cuanto al camino de la santidad, no sueles tener roce con esta persona. Si piensas que la persona está muy debajo de ti, un principiante en comparación contigo, tampoco tienes roce. Pero si hay alguien más o menos en tu nivel, y más o menos los dos estáis peleándoos para ocupar las mismas posiciones en la iglesia, entonces es cuando hay roce, conflicto y lo demás. Y necesitamos paciencia. Si tenemos mansedumbre de carácter, es mucho más fácil ejercer paciencia. Vamos a abundar en los aspectos prácticos de la paciencia de aquí a unos minutos. Pero de momento vamos a concentrarnos en estas cinco virtudes y cómo una de ellas conduce a la siguiente. Lo mismo que veíamos con los vicios del versículo 5 y 8. Si tenemos el vicio más fundamental, probablemente tendremos todos los demás, irán brotando de formas espontáneas. Igualmente, si solamente tenemos corazón de compasión, es posible que con el tiempo el Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera que todas las demás cosas se produzcan en nosotros también. Repito otra vez esta vinculación. La compasión conduce a la bondad. Y la compasión y la bondad, puesto que son dos virtudes que nos obligan a olvidarnos de nosotros y pensar en los demás, ayudan a fomentar la humildad. La humildad, si se practica, si somos humildes en nuestro trato con la gente, nos ayudará a formar caracteres mansos. Y teniendo mansedumbre de carácter, no nos costará mucho tener paciencia con los demás. Ahora, considerando estos cinco como conjunto, podéis imaginar una iglesia local caracterizada por personas que todas ellas están llenas de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sería una pasada, ¿no? Bueno, el Señor tiene que empezar con alguien en tu iglesia y ya sabes con quién quiere empezar. Pablo aquí no está enseñando algo opcional. Si estas virtudes no están creciendo en nosotros, hacemos bien en preguntarnos si realmente nos hemos revestido de Cristo. Romanos 13, 14. O si realmente nos hemos vestido del nuevo hombre. Versículo 10. No es totalmente automático, porque de la misma manera que hemos muerto ya al viejo hombre, pero tenemos que hacer morir todos los hábitos del viejo hombre, también puede ser cierto que hemos resucitado realmente con Cristo y sin embargo no estamos revistiéndonos adecuadamente de todos los nuevos hábitos del nuevo hombre. Pero casi es automático. Si el Espíritu Santo realmente mora en nosotros, si realmente tenemos nueva vida en Cristo, si estamos viviendo en Cristo, puesto que estas virtudes, todas ellas, las vemos a la perfección en Cristo mismo, tendrían que darse en nosotros. Así que estas características no son opcionales, sino una parte intrínseca del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y podemos decir que si una iglesia local no se caracteriza por estas virtudes, entonces está dando a entender que contiene más cizaña que trigo limpio. Aunque su doctrina sea totalmente bíblica. Yo observo que entre las muchas variaciones que encontramos en el mundo evangélico, es posible encontrar iglesias sumamente ortodoxas en cuanto a su fidelidad a la palabra en cuanto a doctrinas, y sin embargo los miembros no se caracterizan por la compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Si acaso se caracterizan por la austeridad, la severidad, el espíritu crítico, la descalificación, la murmuración, y pueden acabar siendo iglesias muy antipáticas. Así que necesitamos, por supuesto, ser fieles en nuestra doctrina, pero recordemos también que la verdadera espiritualidad no es cuestión de la mente. La mente es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que el carácter de Cristo esté formándose en nosotros. Y cuando las iglesias no se caracterizan por estas virtudes, hacemos mucho daño, especialmente a nuestros jóvenes. Sois muchos los jóvenes aquí presentes, pero un día seréis viejos. Entonces tendréis que aplicar lo que estoy diciendo. Los jóvenes de hoy, si ven que en la iglesia hay murmuración, espíritu crítico negativo, destructivo, calumnias, rivalidades, conflictos, tensiones, muy fácilmente utilizan esas cosas, o mejor dicho, el diablo utiliza estas cosas para desanimarlos y para hacerles pensar que el evangelio no funciona. Y entonces abandonan el evangelio, dejan la iglesia. En cambio, si una iglesia realmente se caracteriza por estas virtudes, se convierte en un oasis de paz, de aceptación, de bienestar, de amor, en medio de la turbulencia del mundo. Y aunque los miembros sean anticuados o no saben expresarse muy bien, el joven perdonará esto si ve autenticidad en estas virtudes. Así pues, hermanos, una sugerencia. ¿Por qué cuando os vais a la cama esta noche y tenéis que quitar la ropa, bueno, supongo que la mayoría quitáis la ropa al acostaros, entonces al ir quitando la ropa pensáis: me he despojado hoy de los viejos hábitos de la carne, o he estado vistiendo otra vez aquellos viejos hábitos? Y entonces, antes de acostaros, tener un tiempo de oración con el Señor aclarando esto. Señor, soy consciente de que algunas prendas viejas, sucias, me las he puesto hoy. Quiero quitármelas otra vez. ¿Vale? Esto esta noche. Y mañana por la mañana, cuando os vestís, vais al armario y seleccionáis todo un surtido de prendas limpias, ¿no? Pues entonces, poneros delante del Señor y decir: quiero vestirme las prendas limpias de Cristo. Hoy quiero tener un corazón tierno de compasión. Enséñeme lo que esto quiere decir. Dame la capacidad de interesarme por los demás, no solamente por mí mismo. Y en la medida de mis posibilidades, indícame cómo puedo ayudar a los demás. Haz que mi compasión se convierta en bondad. Y Señor, yo quiero vivir humildemente como el Señor Jesucristo. Quiero cultivar, quiero que tú cultives en mí este carácter manso, para que yo pueda aprender a ser paciente con los demás. Así que vamos a intentar tener esta disciplina de despojarnos de cosas y revestirnos de cosas, porque no es opcional, es lo que el Señor nos pide en este texto. Ahora, después de describir esta, de nombrar estas cinco virtudes, en el versículo 13, Pablo nos ayuda a entender exactamente lo que significa la paciencia, quizás lo que significa la vivencia de todas estas virtudes en el contexto de la iglesia local, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Si estas virtudes se están manifestando en nosotros, esto se verá en nuestro comportamiento en la iglesia. Tendremos auténticas actitudes de aceptación, de perdón, de paciencia y de amor. Pero el apóstol es muy realista. Sabe que en las iglesias se suelen producir muchas situaciones de roce, tensión, malentendido. Muchas veces ni siquiera es una cosa activa. De una forma sutil, que uno mismo no alcanza a entender, hay ciertas personas que no te caen bien. No hay feeling. No hay chispa en la relación y por lo tanto nunca te sientas al lado de esta persona. Poco a poco le vas haciendo un vacío, quizás no intencionadamente, pero con el tiempo puede llegar a ser una auténtica barrera. Santiago 3:2 dice: todos ofendemos de muchas maneras. ¿Tú ofendes? Yo no. Bueno, ¿quién tiene razón, el Espíritu Santo o tú? Porque el Espíritu Santo dice que todos ofendemos de muchas maneras. Incluso puede ser una ofensa pasiva, sencillamente porque en nuestro egoísmo no nos interesamos por los hermanos. No ofendemos por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. No estamos amando a los hermanos como deberíamos. Pero todos ofendemos de muchas maneras. La iglesia nunca es perfecta en esta vida, porque en la iglesia, bueno, la iglesia es como un hospital en la cual todos somos enfermos, incluso los médicos, pero todos, bajo la dirección del médico divino, estamos trabajando como enfermeros de los demás. y eres un poco tonto si no te gusta el hospital porque hay tanta enfermedad aquí. Cae por su peso que hay mucho pecado en la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde reconocemos que somos pecadores. Pero aún así, a pesar de saber que soy pecador y vivo en medio de gente pecadora, nos sorprenden las ofensas. Además, solemos tener mucha susceptibilidad. Con mucha facilidad se hieren nuestras sensibilidades. Una sola palabra inoportuna, una sola acción egocéntrica, una sola mirada que no nos cae bien, puede echar a perder nuestra unidad en Cristo. Y lo cierto es que solemos justificar nuestras ofensas, por esto pensamos que no ofendemos, porque tenemos mecanismos para explicar y justificar lo que hemos hecho. Ayer estaba hecho polvo y por lo tanto hablé más fuerte de lo normal, ¿no? Estaba cansado. No era culpa mía, era culpa del cansancio. Y así nos vamos justificando. Y minimizamos la importancia de nuestras ofensas y a la vez inflamos las ofensas de los demás. Solo si pasamos al lado de alguien y no nos saluda, enseguida somos propensos a pensar que tiene algo contra nosotros, cuando a lo mejor estaba distraído solamente. Pablo dice literalmente que tenemos que soportarnos unos a otros y perdonarnos a nosotros mismos. La frase es diferente en las dos ocasiones en el texto griego. Lo que pasa es que la frase perdonarnos a nosotros mismos se presta a malentendidos, porque podría significar que cuando yo peco tengo que perdonarme a mí mismo. Y esta no es la idea. Sino que la idea es que cuando cometemos ofensas en la iglesia, toda la iglesia sufre y la iglesia como colectivo necesita perdonarse a sí misma. Unos a otros sugiere también que todos ofendemos y todos sufrimos ofensas. Pero aquí el énfasis de Pablo no recae tanto sobre el hecho de que no debemos ofender, lo cual es bastante obvio. Recae más bien sobre cómo reaccionamos cuando nos sentimos ofendidos. El énfasis de Pablo es que tenemos que aprender a controlar nuestras reacciones. Él da por sentado de que debemos controlar nuestras acciones. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Y él contempla aquí a dos clases de personas. Yo no sé si hay personas de este tipo en tu iglesia, pero suele haber. La primera clase de personas son las plastas, los intolerables, los impresentables. Este domingo, después del culto, fui agredido por todo un grupo de señoras de la iglesia en la que estaba y de cuyo nombre no conviene acordarme. Queridísimas hermanas, pero todas deseando consultarme, según ellas mismas decían, pero todas tenían la misma enfermedad, será una plaga en aquella iglesia. Querían consultarme, pero no me dejaban hablar. Hablaban, y cuando yo intenté decir algo, me interrumpían y seguían. Todos nosotros tenemos daños psicológicos, ¿no? Todos hemos vivido situaciones imperfectas y estas situaciones han causado secuelas en nosotros. La persona que habla tiene una necesidad psicológica, pero muchas veces está fuera de la realidad. Alguna de estas queridas hermanas después decían: muchas gracias, David, muchas gracias, me ha ayudado mucho. Yo flipaba. ¿En qué te ha ayudado si no me has dejado decir nada? ¿No? Callarte puede ser otra evidencia de daño psicológico. Estoy pensando en cierta familia a la que a la que invitamos a nuestro caso una vez. Un matrimonio, la abuela y tres hijos. Y en la comida, los tres hijos literalmente estaban mirando fijamente el mantel toda la comida, sin levantar la mirada. Y los padres hablaban mucho, la abuela, pero los tres hijos no decían nada. Entonces yo intenté involucrarlos en la conversación, pero contestaban con monosílabas y volvían a mirar el mantel. Lo curioso es que con dos de estos tres hermanos tengo bastante amistad ahora. Y cuando están a solas conmigo, hablan también por los codos. Pero en cuanto están con otras personas, se encierran en sí mismos, porque es su mecanismo de defensa. Todavía no he descubierto por qué necesitan esto. Pero obviamente la persona que habla hace daño a la comunión. Y obviamente la persona que se encierra en sí y no habla nada hace daño a la congregación. Otras personas, por no haber recibido una educación adecuada en el hogar, no han aprendido las reglas más elementales de una convivencia civilizada. Llegan tarde a los cultos, entran como terremotos saludando a todo el mundo, no les preocupa lo que está pasando en el culto, no les preocupa destruir el ambiente. Estoy pensando en una familia en concreto, en cierta iglesia de cuyo nombre tampoco quiero acordarme. Siempre llegan tarde. Es un matrimonio con dos niños pequeños y llegan con el carro, nunca se sientan atrás, siempre tienen que ir delante, saludando a todo el mundo, enseñando el bebé para que todo el mundo admire el bebé, porque obviamente el culto se centra en su bebé, ¿no? Hay una falta de civismo en algunas cosas. Otras personas huelen mal. Hay muchas maneras en las que nuestros hermanos pueden resultarnos insoportables, pero tenemos que soportar a los insoportables. Este es el primer grupo. El otro grupo es más difícil aún. Son las personas que nos han hecho un daño, de verdad. Nos han ofendido, nos han mentido, nos han calumniado. Hay situaciones en las que un hermano ha sido estafado por otro hermano, engañado económicamente. En estos casos hay que perdonar. Notemos bien que nuestro texto presupone que hay mucha convivencia, porque volviendo a lo que decía antes, si tu participación en la iglesia consiste solamente en ocupar un banco durante una hora y pico, y casi ni siquiera saludas a la gente, entonces no tienes que soportar y perdonar a tus hermanos. Tienes una convivencia fabulosa con ellas, como la convivencia de los cadáveres en un cementerio, ¿no? Ellos tampoco tienen que perdonar y soportar a nadie. Y si acaso tendrás que perdonar y soportar a los pastores en su actuación en el teatro, pero a los demás hermanos no. Pablo entiende que la iglesia no es cuestión de cultos solamente, que la iglesia es preocuparnos por los hermanos entre semana, orar por ellos, interesarnos por ellos. Y todo esto puede derivar en diferentes acciones, actividades en las que estamos juntos. A menudo precisamos de la gracia de Dios para soportar las idiosincrasias de otros, como la necesitan ellos para soportar las nuestras. Hemos de soportarnos mutuamente. Y especialmente es difícil perdonar y soportar cuando una iglesia está pasando por una situación como la que estaba pasando la iglesia de Colosas. Habían entrado, recordáis, habían entrado falsos maestros, y sus enseñanzas estaban dividiendo la iglesia. Así que había conflicto doctrinal. Pero además sus enseñanzas estaban creando castas dentro de la iglesia, super espirituales que miraban con desprecio a otros. Y cuando hay situaciones conflictivas de este tipo, se suelen decir cosas muy hirientes. Palabras de descalificación hacia otros hermanos, actitudes de desprecio, de rechazo. ¿Puede sanarse una iglesia en estas condiciones? Por la gracia de Dios, sí. Pero solo si estamos dispuestos a soportar y a perdonar. Y notemos que es cuando tenemos queja contra otros cuando tenemos que perdonar. Pablo no dice cuando el otro haya confesado su pecado tenemos que perdonar, sino si alguno tiene queja contra otro, es decir, si la situación todavía está candente, si todavía estoy recibiendo ofensa, entonces es el momento en que tengo que perdonar. ¿Y por qué? Porque así he aprendido a través del ejemplo de Cristo. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchos comentaristas, por cierto, opinan que esta frase, si alguno tiene queja contra otro, debe asociarse a la segunda parte del versículo, no a la primera. Pero la solución quizás sea en acoplarla a las dos partes y entonces cubrimos todos los expedientes. Cristo nos ha perdonado. Bueno, el sujeto aquí varía según los manuscritos. En mi versión dice, como Cristo os perdonó. Otras traducciones pondrán, como el Señor os perdonó, como Dios os perdonó, como Dios en Cristo os perdonó, porque todas estas variaciones aparecen en diferentes manuscritos. El peso de la evidencia favorece el Señor o Cristo, pero pienso que es más o menos indiferente en cuanto al significado, ¿no? Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores, Romanos 5:8. Él no esperó hasta que hubiésemos acabado de pecar para luego decir, ahora, al ver que os habéis arrepentido y convertido y ahora estáis viviendo vidas de santidad, ahora voy a morir por vosotros. Esto es ejemplar, ¿no? Dios nos amó cuando éramos aún sus enemigos, Romanos 5:10. Nosotros tendemos a decir, si nuestro enemigo se reconcilia con nosotros, hace actos de contrición fehacientes, entonces le amaré. Pero esto no es seguir el ejemplo de nuestro Señor. Dios nos perdonó por pura gracia. No hicimos nada para merecer su perdón. Entonces no podemos esperar que el otro haga méritos para que le perdonemos. Cristo nos perdonó siendo nuestro juez legítimo. Él tenía todo el derecho a condenarnos, a no perdonarnos. Nosotros no tenemos derecho a condenar a nadie. Entonces, si Cristo nos perdonó en estas condiciones, ¿cómo nos atrevemos a no perdonar a nuestros hermanos? Cristo nos perdonó al precio de su muerte. Cualquier precio que nosotros tengamos que pagar para perdonar a nuestros hermanos es pequeño en comparación. El Señor Jesucristo mismo es aún más tajante que el apóstol Pablo. cuando él aborda este mismo tema. Porque Pablo está diciendo, hermanos, por favor, perdonaos, porque tenéis por delante el ejemplo de Cristo. Pero Cristo va un paso más y dice, si vosotros no os perdonáis, no recibiréis perdón del cielo. ¿Os acordáis del Padre Nuestro? El comentario de Cristo después es, si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mateo 6, 14 a 15. Si esto no cabe dentro de tus esquemas doctrinales, y si piensas que Dios nos perdona por gracia, entonces ¿cómo ahora nos exige que perdonemos? Como si fuéramos a ganar nuestro perdón perdonando. Bueno, si no cabe en tu sistema, cambia tu sistema. Pero esto tiene que caber, porque es enseñanza de nuestro Señor. De hecho, si tenéis dudas, podéis consultar mi comentario sobre este texto. Pero pensad también en la parábola de los dos deudores. El rey dice al siervo que no quiere perdonar a su consiervo, siervo malvado, te perdoné. Está a punto de no perdonarle. Pero en principio le había perdonado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. No es cuestión de ser ingenuos. Perdonar no significa necesariamente olvidar. Olvidamos a ciertos efectos, pero no a otros efectos. Hace falta tiempo para explorar estos matices. Pero, por ejemplo, si alguien ha sido pederasta, tenemos que perdonarle, pero no le vamos a poner como maestro de una clase de la escuela dominical. Nos acordamos de su debilidad y actuamos con sabiduría y en consecuencia. Si alguien miente habitualmente, tenemos que perdonarle sus mentiras. Pero perdonar no significa que en lo sucesivo tengamos que dar crédito a todo lo que él nos dice. Hace falta sensatez aquí. Pero no debemos guardar rencor, ni debemos exigir el pago. Nuestro perdón debe ser incondicional y constante. No basta con perdonar 7 veces, sino hasta 77 veces. 70 veces 7, perdón. Contemplar el ejemplo de Cristo en esto nos recuerda que Pablo no nos está pidiendo cosas extraordinarias aquí, sino cosas que deben fluir naturalmente de nuestra nueva vida en Cristo. Si nosotros perdonamos es porque somos conscientes de haber sido perdonados con respecto a una deuda inmensa. Si nosotros perdonamos es porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Pero sobre todo, si nosotros perdonamos es porque el Espíritu perdonador que estaba en Cristo está ahora en nosotros. Así que debemos preguntarnos, aquí hay otro ejercicio. Si no queréis hacerlo en papel, porque el que está a tu lado quizás mire tu papel, al menos hazlo en tu cabeza. ¿Quiénes son los hermanos de la iglesia que te resultan más insoportables? Si no sabes contestar, entonces busca un listado de todos los miembros. Y si en tu iglesia no existe, protesta hasta que los ancianos o el pastor produzca una lista. Porque deberías estar todos orando por todos, ¿no? Así que consigue la lista y poner una puntuación de 1 a 10 o 0 a 10. 10 quiere decir que esta persona me cae súper bien y 0 súper mal. De 0 a 10. Entonces, todos los que tienen menos que 5, tienes que trabajar esto. Porque tenemos que aprender a soportarnos. Y no es fácil. Os confieso que yo quería liberarme de aquellas señoras el domingo pasado. Os confieso que más de una vez, al ver a alguien venir por el pasillo, me he aferrado a cierto hermano para no tener que encontrarme con el plasta de turno. Pero esto no puede ser. Normalmente los que son más cargantes son los que tienen heridas más profundas y más difíciles de sanar. Y los que, por lo tanto, necesitan más cuidado y más atención. Y en una segunda lista, mental o sobre papel, ¿quiénes son los hermanos de la iglesia que te han ofendido? ¿Y en qué sentido te han ofendido? ¿Qué te han hecho? Escríbelo. Y entonces, ponte delante del Señor en oración con tu texto escrito por delante. Señor, fulano de tal me hizo esto y aquello. Y me duele. Y todavía estoy resentido. Pero sé que si no le perdono, este resentimiento mío se está convirtiendo en una raíz de amargura que me hace daño a mí también. Tú me pides que perdone a este hermano. Me cuesta montones. Porque en la carne yo me alegraría si cayese sobre esta persona una gran desgracia. Pero pides que perdone a esta persona porque yo he cometido más atropellos en cuanto a ti que él en cuanto a mí. Y por lo tanto, hago un gran esfuerzo e íntimamente delante de ti digo que le perdono. Y para mí este papel ya no existe. y lo rompes. Nunca debemos poder decir no soporto a fulano. Nunca perdonaré a mengano. Muchas veces pensamos esto. Por amor a Cristo, por amor a la unidad de la Iglesia y también por amor a nuestra propia sanidad personal, debemos aprender urgentemente a soportar a las personas más cansinas y a perdonar aun a los que nos hacen daño y aprender a amar a todos. Señor, esto es muy fuerte. ¿Y quién de nosotros puede cumplir con lo que nos dices? Ábrenos los ojos para entender bien tus exigencias. Danos una visión de la hermosura de la vida de Iglesia que tú tienes en mente para nosotros. Y ayúdanos a cumplir con nuestra parte al ser pacificadores en el seno de nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.